días, queridos seguidores y asociados. Damos comienzo a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 12 de diciembre de 2015. Les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas, en el que contamos hoy con la presencia de Almudena Negro. Buenos días, Almudena.
Muy buenos días.
Almudena es periodista en Voz Populi, en Venezolano Televisión y directora del programa Ya es Domingo de Intereconomía. Tenemos la dirección técnica a David López. Vía Skype estamos en contacto con Hilario García desde Leeds, Inglaterra. Buenos días, Hilario.
Buenos días desde el norte de Inglaterra.
¿Por qué le llama norte a Leeds? Leeds está en el centro, ¿no?
Bueno, está en el centro de la isla de Gran Bretaña, pero está al norte de Inglaterra.
Eso sí.
Geográficamente es el centro de la isla de Gran Bretaña, pero claro, con respecto al norte de... Es norte de Inglaterra ya, cercano... No demasiado cercano, pero cercano a la frontera ya con Escocia.
Sí, como yo lo conozco, estuve allí y me hice una pequeña operacioncita, me hice bien. ¿De acuerdo? Sí.
Bueno, pues ya oyen aquí la voz de don Antonio, como siempre con nosotros. Hoy vamos a comenzar por un titular del país, que es sobre India y China.
Portada, ¿no?
Sí, en la portada aparece, en titulares, India y China, últimos obstáculos para un pacto en la cumbre del clima. Hoy se presenta el acuerdo que han negociado 195 países para limitar la contaminación. Continúa la información en la página 8 del mismo periódico. Dice, el pulso de los países desarrollados con India y China marca el final de la cumbre de París. Fabius, que dirige las negociaciones, augura de un acuerdo contra el cambio climático. En la parte baja del periódico, Barack Obama y Xi Jinping en contacto.
Bien, el tema, lo advierto ya, el tema elegido para inaugurar este día, la sesión de radio de este día, es un tema extremadamente polémico. Hay asuntos... Por ejemplo, asuntos que estudia la ciencia, algunos los resuelve y en el sentido no ideológico, como suelen ser los asuntos de la física, pero hay otros asuntos que aunque la ciencia parece marchar en un sentido, no llegan a ser verdades científicas y no traspasan el umbral de las hipótesis o de las verosimilitudes. Por ejemplo, el origen de la raza humana, si procede o no de los grandes simios, la teoría de Darwin, pues es una teoría, para mí, completamente convincente. Sin embargo, hay muchísimos científicos y pensamientos también religiosos que se oponen a estas teorías, a esta teoría de la evolución darwinista, y combinada, claro, que el neodarwinismo. Pero igual sucede, o peor aún, porque todavía en el tema de la creación de la humanidad, el nacimiento, la teoría evolutiva, tiene muchísimo menos disensiones, menos combate, y sobre todo es mucho más pacífica la discusión que cuando se trata del calentamiento de la tierra, de la atmósfera o del clima. Este es un tema que está contaminado por las ideologías por una razón muy sencilla, porque allí donde la igualdad sufre, aparece la ideología enseguida para corregir por esperanzas futuras o milenarias las desigualdades del presente. Uno de ellos es el clima. Como unos países ricos son los que más contaminan, eso es evidente, una cosa es la contaminación, otra cosa es que eso sea la causa del calentamiento del planeta, eso es otra cuestión. Pero en fin, como son los países más ricos, los más industrializados, los que hasta ahora son acusados de haber causado el deterioro del medio ambiente, indispensable para una vida buena en el planeta Tierra, pues los nuevos emergentes, entre los que destaca, por ejemplo, India y China, pues no quieren cargar con las mismas prohibiciones de contaminación atmosférica, con las mismas prohibiciones que Estados Unidos o Japón o Europa. Porque dice, como vosotros lleváis 100, 200 años contaminando con la industria del carbón primero y luego la del petróleo. Nosotros acabamos de empezar. No es justo que nos pongáis las mismas prohibiciones a ambos. Ah, tenemos que tener compensaciones, otro rasero. Eso es porque, es un tema que afecta a la igualdad. Y donde hay problemas, donde se apela a la igualdad, es indefectible la división ideológica. Hecha con este preámbulo, le doy la palabra a nuestro amigo del Reino Unido, Hilario, para que nos diga cómo se ve el tema de la cumbre de París desde el centro de Inglaterra.
Pues buenos días a todos oyentes, a don Antonio, al equipo en Madrid. Este es un tema que preocupa muchísimo aquí en el Reino Unido. Ahora mismo se está hablando Laurent Fabius, creo que se llama, es el ministro.
Sí, sí, Laurent Fabius, que ya lo repito aquí, porque lo conozco personalmente, es un hombre simpático y listo, muy ambicioso. Pretendió ser presidente de la República, secretario general del Partido Socialista Francés, y es un hombre amable, educado, fino.
Pues se nota, porque está hablando ahora mismo en directo. He estado mirando justo antes de la conexión, pues la rueda de prensa que está dando. Se nota que es un hombre que mide muy bien sus palabras, sí. Que sabe controlar sus tiempos. Está revelando la información que quiere dar muy poco a poco, empezando pues como tiene que hacer, ¿no? Pues dando las gracias a las personas involucradas, y se le nota, hay un tono de que es una persona pues que está bastante contento con lo que quiere decir, pero está como dándole vueltas, como enseñando el regalo sin entregarlo todavía.
Sí, sin desenvolverlo, el paquete. Eso es. Pero en el socialismo francés, desde Mitterrand, que era muy inteligente, muy astuto y con bastante cultura literaria, este hombre destrozó a todos sus posibles rivales y incluso a los amigos. Hubo suicidios por celos y amistades con él. Un hombre terrible, pero era inteligente. Después de Mitterrand, la cuestión del socialismo francés, primero era Michel Rocard, el que se presentaba como una novedad técnica, que luego derivó hacia cuestiones, especializaciones en cuestiones de tecnología y modernidad, quedó un poco apartado de la dirección. Y apareció Fabius, y Fabius era tal vez menos preparado que Rocard, pero más fino, más educado, más diplomático, y es un hombre que tiene muy buenas condiciones para el cargo que ocupa.
Se le nota la manera en que él habla y la manera en que, por lo que yo he estado mirando y aprendiendo de sus apreciaciones, los gestos y las maneras, se le nota que una persona que es ambicioso, pero sí, que tiene... Quiere pasar a la historia por hacer algo interesante,
sí, sí.
Y esto le está proponiendo, le está facilitando esa oportunidad, pienso. Está hablando de una manera con mucha seguridad, con mucha confianza.
Me alegro mucho de que hayas percibido a través de la televisión lo que yo te digo por mi conocimiento personal del personaje.
Sí, su manera de hablar en francés es muy pausada, sí, muy bien pronunciada.
Por cierto, conté con su apoyo cuando la Junta Democrática de España.
Ah, interesante. Se nota que una persona que tiene bastante que decir.
Sí.
Y se está comentando aquí, pues, que claro, que lo que es, que se está llegando a unos acuerdos un poquito mejores que lo que se esperaba, porque tras el desastre auténtico de los pasados encuentros y acuerdos que realmente no comprometían a nada, la situación, el status quo ha cambiado totalmente y parece que hay negociaciones y que hay intención de cambiar las cosas. Claro, siempre se puede pensar que sería más interesante más concreción, y hasta que no leamos exactamente el documento no podemos decir nada, pero parece...
Que ha retrasado 24 horas, ¿no?, la publicación del texto.
Claro, efectivamente, porque parece ser que quieren que esto sea un éxito. Hay una intención muy clara de que esto no sea un Kioto más o quieren que esto pase a la historia como realmente un paso importante. Porque es que el cambio ha sido importantísimo. Ya no son los países europeos ni Estados Unidos solamente los que tienen algo que decir. Aquí el problema más grande ha sido, por supuesto, India y China,
sí,
que no han tenido su revolución industrial, claro, antiguamente, lo tienen, lo están teniendo ahora. Y claro, ahora ellos reclaman con un poquito de razón, quizás, que claro, que Europa ya tuvo su oportunidad y que ahora les toca un poco a ellos. Entonces, siempre va a ser, se percibe del Reino Unido de que vamos a tener que claudicar en algunas cosas, vamos a tener que negociar y vamos a tener que haber un poquito de consenso, esa palabra que tanto le gusta a usted, don.
Oye, oye, qué horror.
Lo digo con ironía.
Sí, sí, lo sé, hombre. El motivo por el que Fabius ha retrasado un día la publicación del texto ha sido que ha comprobado que todavía seguían existiendo muy importantes discrepancias en temas de financiación. Y eso es lo que ha retrasado 24 horas. Y no sé si tú, al escucharlo, ya se han superado esas dificultades o en parte o no.
Están ahora mismo tratándolo y ahora mismo yo no he escuchado que se haya llegado a un acuerdo todavía. Porque, claro, el problema está en que los países emergentes están dispuestos a hacer un sacrificio, pero sí, siempre que sea contrarrestado con algún tipo de contrapensa, una recompensa de algún tipo de por parte de Europa y de los Estados Unidos. Y ahí es donde está un poco la...
Claro.
Yo
creo que es más China,
pinza, ¿no?
Yo creo que es más difícil el acuerdo con China que con la India. El presidente Obama habló ayer, publica la prensa hoy, con Xi Jinping por teléfono, y según lo que ha informado la Casa Blanca, están de acuerdo ambos presidentes en que se debe cerrar un acuerdo climático ambicioso. Pero bueno, como no está definido, están de acuerdo en que se debe cerrar un acuerdo climático ambicioso. Pero sí, si no se define en qué consiste la ambición, pues es una palabra. John Kerry, que como sabe todo el mundo, es el secretario de Estado del gobierno de Obama, de la presidencia de Obama, se fue a París y lleva en París más días de la cumbre, más tiempo. Y en el jueves al viernes, en una de las reuniones que tuvo con este Kerry, intervino para instar a que se cierre el pacto hoy. Según fuentes de la negociación, que la vinculación legal era el obstáculo para que su país pueda entrar. Ah, bueno, este es el tema, lo conocéis tú, supongo que lo conocerás. Yo lo adelanté el otro día. Y es que Estados Unidos no puede firmar el acuerdo porque está prohibido que firme acuerdos internacionales, convertirlos en leyes de obligatorio cumplimiento interior. Y para que sea efectivo el acuerdo al que se llegue en Estados Unidos, previamente Estados Unidos no puede aplicar, como en España o en Francia, directamente el acuerdo en virtud de tratados internacionales, sino que ese mismo texto tendría que ser objeto de una ley interior. Uh-huh. Y luego ya, claro, pueden firmarlo porque está la ley interior. Este es uno de los obstáculos legales más importantes.
Obstáculos se están encontrando, por supuesto, pero hay un ambiente
de superación,
de optimismo.
Sí.
Se está diciendo lo que por lo que yo observo y por lo que estoy leyendo, es un poco una sensación como de hemos llegado hasta aquí, podemos hacerlo, ¿por qué no vamos a ser un poquito más ambiciosos? ¿Por qué no podemos hacerlo un poquito más? Y realmente eso es muy interesante.
Sí.
Parece ser que el final, el texto ya concluido, estoy mirando las últimas actualizaciones,
sí,
y parece ser que se va a facilitar al cuando termine el discurso. O sea,
entonces
que ya parece
que hay acuerdo.
Ya hay acuerdo, sí. Así que eso son muy buenas noticias, y sobre todo ese ambiente de optimismo que está muy en contraposición un poco al ambiente que hemos estado observando en los últimos meses, incluso años, de mucha decepción, de mucho cinismo, de falta de ilusión por proyectos que unan a la comunidad
internacional. Pero yo creo que hay unas leyes psicológicas de equilibrio muy poco estudiadas, pero que son reales. Y en un momento como vivió Francia, con los atentados, que en París se reúnan los representantes de 190 países, esa voluntad que tú notas de optimismo, de llegar a un resultado, creo también que influye en esa voluntad la tristeza, la impotencia ante los atentados del ISIS o del Daesh. Eso se produce en lo que se llama ley de las compensaciones psicológicas, que actúa en el inconsciente, no se dan ni cuenta, pero es tan dramático la impotencia que tiene Occidente, los países desarrollados, para combatir el terrorismo procedente del yihadismo. Eso se compensa con un optimismo exagerado en otro aspecto. Y esto yo explico que el optimismo que rodea a la cumbre climática se debe en parte a que está en París y, segundo, en que está tan cercano el pesimismo, la angustia y la falta de confianza en el futuro que produce el terrorismo.
Esa es una apreciación muy muy aguda y además que pienso, me identifico totalmente con ella.
Me alegro.
Hay una sensación con los últimos atentados, por supuesto, en París, pero también en lo que pasó hace relativamente poco tiempo con esta pareja en Estados Unidos, sí, en que el terrorismo de corte yihadista es una cosa que preocupa mucho y además de muy difícil solución, porque hoy por hoy se necesita hay muy poca necesidad de infraestructura, porque es todo a través de Internet. Entonces, cualquier persona se puede radicalizar por Internet. Escuchaba el otro día la BBC que le hacían una entrevista a un especialista en este tema y están muy preocupados porque la radicalización de personas que tradicionalmente pasaban en meses o incluso años, o sea, que había posibilidades de identificarlo, ahora se ha reducido de una manera muy grande, brutal. En días o semanas hay personas que pueden pasar de una persona que no tiene ningún tipo de... que puede tener cierta simpatía o interés por el tema a tener en potencia una persona que puede llevar a cabo una acción, sí, violenta. Entonces, eso lo están muy preocupadas las autoridades porque no saben cómo luchar contra eso.
Sí. El texto que tú estás viendo, el optimismo de Fabius, que lo está presentando, que ya está aprobado... La única duda es el grado de la ambición a la que hayan llegado. Yo creo que lo que se proponían era el objetivo de los 2 grados, que fue el umbral fijado por la ciencia, dicho entre comillas la ciencia, como punto crítico por debajo del cual prácticamente la batalla climática estaría perdida, y que en ese punto, esos 2 puntos, podría ser el comienzo de una nueva era para combatir el deterioro atmosférico, aunque ya digo siempre que el calentamiento de la Tierra es una cuestión que es la que se está afrontando, pero muy ideológica, y en cambio lo que es indiscutible es el combate contra la contaminación, la polución y el aire irrespirable que afecta a poblaciones urbanas muy numerosas del mundo entero.
Almudena, ¿te gustaría hacer algún comentario al respecto?
No, yo coincido con lo que ha dicho don Antonio. Es más, yo diría que incluso ideológico es un tema religioso.
Yo diría que eso lo inventó Tierno.
Pues no lo digo. Pues yo digo y afirmo que es un tema decirlo. Más que ideológico, es religioso, es una bioideología, la ecología, esta religión verde que está de moda. Lo que nunca se cuenta es que dentro del panel internacional de cambio climático ha habido científicos que han salido de él, como el señor Gray, por ejemplo, sí, que lleva años denunciando y los medios de comunicación lo ocultan, que es absolutamente corrupto, que los que forman parte del panel del cambio climático son científicos nombrados a dedo por los gobiernos y que detrás lo que hay es una intención de fomentar las restricciones económicas a la libre economía de mercado. Y en el fondo, China, India tienen razón, claro que tienen razón. ¿Qué es esto de comprarles su parón económico? Que es en el fondo lo que se está negociando. Sí. Yo es que estoy en contra, yo espero que hayan fracasado.
Una cuestión, don Antonio, si cuando una herramienta que es muy útil, igual que hablábamos antes de que el Internet puede ser una herramienta para el mal, pues también puede ser una herramienta para el bien, por supuesto. Y una herramienta que quizá no mucha gente utiliza correctamente. Hay una en Internet, en Google, me parece que se llama académico en español, en inglés se llama scholar. Básicamente puedes poner cualquier tema y te puedes buscar los últimos artículos en revistas científicas, pues la información más real. Porque lo que no podemos es buscar información en periódicos normales, porque claro, ahí va a estar siempre garantizado que va a estar influido por cuestiones ideológicas. Ahora, la literatura científica puede ser que haya algún tipo de sesgo, pero el sesgo va a ser un poquito más, no va a ser tan fácil que se nos cuele. Entonces estoy mirando aquí en esta página que tú pones un tema y entonces te sacan los últimos artículos, los más importantes, pero científicos, y estoy mirando y los dos artículos últimos que tienen más, que se han citado más veces, uno es 2.700 veces y el otro 2.300 veces, pues los dos abogan por cosas totalmente diferentes, o sea que pues, se nota que está la cosa cortada un poco que es muy, está todo muy dividido y que hay que es un problema muy muy complejo.
Claro, por eso yo decía que incluso más que ideológico es religioso. En Alemania, por ejemplo, esto se ve muy bien. La religión verde ha calado perfectamente entre toda la población. Ahora hay un terror tremendo a la contaminación, pero a todo lo verde. Basta con ponerle a una comida la etiqueta bio o eco, que ya le puedes subir el precio y tendrás filas de creyentes que van a comprarlo. Recordad el caso del E. coli en Alemania, que costó varias decenas de muertos. Bueno, pues el origen no estaba en los pepinos españoles, sino que estaba en granjas ecológicas de brotes de soja. Es decir, yo creo que al final todo esto de la religión verde, que viene a sustituir en parte la ideología socialista, después del muro de Berlín, pues tenemos la ideología de género, tenemos la ecología, tenemos las bioideologías de la salud, pues al final lo que vienen es a conformar grupos mascota de determinadas formaciones y que además... Decir que no crees en el cambio climático te excluye automáticamente del consenso. El pensamiento único ha impuesto que todos tenemos que decir que la culpa de que el CO2, por cierto, no produzca el efecto invernadero, a pesar de lo que afirman, es culpa del hombre. Cuando calentamientos globales ha habido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Es más, los científicos rusos a día de hoy siguen sosteniendo que va a haber un enfriamiento. Entonces... Yo creo que detrás hay mucho negocio de la ONU, mucho negocio de los gobiernos y mucha intención de restringir económicamente a los países emergentes y quizá también a las primeras potencias.
Pero hay una cuestión añadida. Como ha llegado las televisiones y los comunicados de los gobiernos, hoy llegan a todo el mundo, incluso a los analfabetos, hay poblaciones enteras, como Filipinas, por ejemplo, que está sufriendo más que nunca, de los antecedentes históricos, los daños que le produce allí, las mareas y los vientos, los tifones. Y hay comentarios en El País Hoy, en la misma página que trata de la cumbre de París, un apartado para hablar de Filipinas, con el título Entre el carbón y los tifones. Y lo que viene a decir realmente es que si el objetivo debe ser, según dice las ONG, reducir el calentamiento a 1,5 grados, dicen los filipinos que 3 o 4 grados supone la muerte para los filipinos.
Claro.
Y le dicen, o cambiamos el sistema o afrontamos la muerte. Denuncia Jerry Arances, del Movimiento Filipino para la Justicia Climática. Y hoy lo que se espera, que antes he dicho, es que el objetivo que se han fijado es el 2, lo cual es más ambicioso, pero, como tú dices, esto es un tema fundamentalmente ideológico.
Ha salido aquí, don Antonio, ya una declaración de François Hollande.
Ah, sí.
Y dice, le traduzco así directamente, dice, el acuerdo... no será perfecto para todos, especialmente si cada uno lo lee con su propio interés, desde su punto de su interés. No seremos juzgados por una frase o una palabra, pero sobre el texto en su conjunto. No seremos juzgados por una palabra, sino por un acto o por los actos. Eso es lo que dice François Hollande.
¿Qué grados ha alcanzado? ¿El 2, el 1,5?
Parece ser que ha habido una combinación de los dos. Parece ser que en algunos sitios...
Depende de las áreas.
O sea, me han hecho feliz, no han alcanzado nada.
1,5 o en otro caso 2. Yo intento ser un poquito menos,
menos
cínico, pero la verdad es que sí. Es bueno, la palabra de Hollande es, como siempre, pues un poco... no tan malas como las de Pedro Sánchez, que ayer me reía muchísimo escuchándole don Antonio su programa.
Son atrasados mentales, hombre.
Es como hablar y no decir nada. Es como Cantinflas.
Pero cuando hablan y no dicen nada, es porque no les ha salido. Es decir, la declaración de Hollande se entiende perfectamente. Hemos firmado un papel para decir que hemos llegado a un acuerdo y va a estar más vacío que un programa electoral de cualquier partido español. Ya verán, ya verán.
Bueno, vamos a ver. De todas formas, yo vuelvo a decirlo, que si yo tuviera conocimientos científicos me pronunciaría. Pero yo no sé si esto es debido al sol, a los ciclos, a la rotación de los ejes magnéticos de la Tierra, no lo sé.
Pero, don Antonio, pero es que hay científicos que llevan muchísimo tiempo pronunciándose en contra.
¿Y por qué creer a uno más que a otro?
No, es que directamente se oculta. De hecho, hubo hace unos años un escándalo cuando se interceptaron, tipo Wikileaks, correos electrónicos del panel del cambio climático, donde se demostraba que habían falsificado los paneles.
Eso es evidente.
Se llamó Climagate, y aquello lo tapó absolutamente todos los medios de comunicación.
Hay miles y miles de millones en juego.
Porque hay consenso sobre esta
cuestión. Miles de millones en juego. Entonces es natural que haya mentiras, trampas, deformaciones. Lo que yo digo es muy sencillo. Yo no tengo conocimientos científicos propios para decir que el calentamiento es debido a la acción humana o no. O es el sistema solar donde estamos que produce esos cambios en la Tierra. Pero prescindiendo de ello, no entro porque no sé. Sí sé que la atmósfera... La polución es irrespirable y produce enfermedades e incomodidades gravísimas. Y eso, con combatir eso, yo me di por contento. Ese es, si añade lo que tú creas oportuno ahora, Hilario.
Sí. Bueno, aquí desde luego lo que sí se comprende y se está viendo es que el clima está haciendo estragos en el Reino Unido. Ahora mismo estamos teniendo problemas grandísimos de inundaciones en el norte de en el noroeste de Inglaterra, la zona de Cumbria, que la zona de la región de los lagos está completamente anegada y hay una sensación de que puede haber una relación directa entre esto, que no se recuerda. Bueno, ha pasado en los últimos 15 años, ha pasado como 3 o 4 veces.
¿Y también el viento o solo la lluvia?
Principalmente la lluvia, principalmente los ríos se salen de sus cauces, sí. Porque el volumen no hay manera de controlarlo.
De encauzarlo.
Sí, y lo que sí ha sido una cosa muy interesante, y quizá enlaza un poco con lo que me decía antes, es que aquí están luchando muchísimo pues para recuperar la normalidad, y el pueblo británico, si algo tiene interesante y algo tiene importante, es que no tira nunca la toalla.
Jamás.
Un poco como su... bueno, nosotros lo sabemos, la Segunda Guerra Mundial a nivel militar no tenían nada que hacer contra Alemania, sin embargo, lucharon hasta el último momento, hasta que vencieron, ¿no?
Para mí, Hilario, la característica principal de la firmeza de carácter del pueblo inglés es que cuando no tiene tragedias que vencer, inventa el deporte que es una agonía. Y ha inventado todos los deportes, lo inventa Inglaterra. Esa es la prueba de que es un luchador como nadie.
Eso es cierto. Yo recuerdo
pero ¿quién inventa todos los deportes? Todos.
Sí, menos el baloncesto, que fue de un canadiense.
Baseball, sí.
El Naismith,
sí, pero pon el fútbol, rugby, tenis. Es que son
todos. Todo. Sí, es cierto. Son luchadores natos y a lo mejor no son ni los más altos, ni los más fuertes, ni los más listos.
Pero firmeza.
Pero luchan carácter, hasta el último momento.
Y solo fueron vencidos en la India porque Gandhi encontró la horma del zapato, que era la contraria a la lucha, que era darle una lección moral a los ingleses cuando Gandhi, no es lo que se cree, ese tema lo conozco muy bien, lo he estudiado muchísimo y mucho tiempo. La gente, la mayoría cree que la victoria de Gandhi por la resistencia pasiva, por los boicots a la manufactura de las telas de Manchester inglesas, y no es verdad. Lo que de verdad está probado en los mejores análisis de aquellos años fue que Gandhi consiguió impresionar a los ingleses porque los hindúes, no me acuerdo la palabra, tenían el mismo sentido de gentleman que los ingleses. Y cuando lo vieron los ingleses, se agotó su capacidad de enfrentarse. Eso, no recuerdo la palabra india, pero es algo alucinante de bonito y de extraño, de ver cómo aquel pueblo supo responder a los ingleses con algo que el inglés admira, no solo de las clases altas, los lores, sino todo el pueblo, que es el gentleman.
Aquí hay dos aspectos muy interesantes y que yo valoro mucho de la sociedad británica. O tres, podemos decir. Uno es la sinceridad. Son sinceros, dicen que piensan. Y si a alguien no le gusta, porque no le gusta.
Y aunque les perjudique.
Es que claro, es que a veces decir la verdad te va a perjudicar a corto plazo, eso seguro. Pero, o es posible. Pero desde luego eso lo llevan muy muy a rajatabla. La otra cosa que es muy interesante es su sentido del humor. Son capaces de reírse de ellos y de todos, porque forma parte de su cultura.
Sí.
Y por último lugar, el no tirar nunca la toalla.
Estoy de acuerdo contigo.
No aceptar que una persona pueda ir a pisotearle y ellos quedarse quietos. Ellos van a luchar hasta el último momento. Aunque crean que lo tienen perdido, ese aspecto lo llevan muy a gala.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que te agradezco. Esta última intervención me ha encantado, que es verdad, ha hecho una síntesis de los principales caracteres de la raza anglosajona de Inglaterra y de Gran Bretaña. Más de Inglaterra que de Gran Bretaña. Porque los escoceses es otro tipo de obstinación distinta del inglés.
Sí, en fin. Efectivamente. Muy bien, pues yo aprovecho para despedirme. Vamos a salir hoy con la familia aquí al los mercados de Navidad, así que yo ya mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima ocasión, don
Antonio. Que lo pases bien con tu familia, que os divertáis y hasta muy pronto, Hilario.
Perfecto, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Muchas gracias, Hilario. Bueno, hacemos una pausa y volvemos en unos instantes. Hasta ahora. De vuelta y vamos ahora en la página 4 del País, en la sección de Internacional, tenemos la siguiente noticia. El Frente Nacional puede llevar a la guerra civil, advierte Valls. El primer ministro Manuel Valls representa en Francia la línea más dura contra el Frente Nacional, FN. Ayer elevó el tono en su llamamiento a frenar al partido ultraderechista de Marine Le Pen. Es un partido que quiere salir de la Unión Europea, del euro, de la política agrícola común. Nos quiere llevar a la rutina, dijo. Es un partido que quiere enfrentar a los unos contra los otros. La división y la estigmatización nos lleva a la guerra civil. Tal advertencia se produce 2 días antes de la segunda vuelta de las elecciones regionales. En la primera, el domingo pasado, el FN fue el partido más votado.
Bien. Esta noticia, mañana son las elecciones definitivas sobre en Francia, en las regiones, en las grandes regiones. Hay 13 regiones. Y sigue estando en cabeza, como es natural, porque ya lo dijimos en la primera vuelta, el Frente Nacional. La gran noticia fue que el Partido Socialista, partido gobernante, se retiró a los candidatos mejor situados que podían estar en la segunda vuelta para evitar que triunfara Le Pen, el Frente Nacional. Marina Le Pen y su sobrina, Marion Maréchal Le Pen. Y figuraron lo que supone el Partido Socialista gobernante retira a sus candidatos y deja en la lista nada más que a dos. En primer lugar, por los resultados obtenidos, el partido de Le Pen, y en segundo lugar, el Partido Republicano de Sarkozy, que se llama Los Republicanos, que es el rival a la derecha del Partido Socialista. Y el Partido Socialista tiene tal pánico al triunfo de Le Pen que se ha retirado de la batalla y deja el campo libre a Sarkozy, que es su rival directo. Bien, ¿qué quiere esto decir? Pues que hay más prejuicios en Francia contra lo que era tradicional, al menos en la opinión internacional que se tenía sobre Francia, hay más prejuicios que juicio. El Frente Nacional, dice Valls, puede llevar a la guerra civil. Pero qué manía. De manera que Hollande declara la guerra a unos terroristas porque han... guerra, el estado de guerra, cualquier cosa. Y ahora Valls, el primer ministro, dice que el Frente Nacional de Marine Le Pen puede llevar a la guerra civil. Pero vamos a ver. Francia no conoce la guerra civil. La última que conoció fue la de la Vendée. La Vendée es una región entre la Bretaña y hacia el centro, la Vendée, que cuando ya la Revolución Francesa llevaba 2 años en marcha, bien, pues hubo una guerra civil dirigida fundamentalmente por los católicos de la Vendée, que se levantaban en guerra civil contra la revolución. Fue una contrarrevolución, pero hubo guerra civil. Hay datos curiosos, uno de ellos me divirtió una barbaridad cuando lo leí, y seguro que a vosotros os hará gracia. Los jefes, los caudillos del ejército de la Vendée, en una guerra civil, eran casi todos antiguos peluqueros. Dirás, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo puede haber una guerra civil que levantada, dirigida por peluqueros? Hasta yo digo, ah, claro, es que la Revolución Francesa prohibió las pelucas. Lo dejó sin empleo. Hicieron una guerra civil de la bandera, dijeron, para volver a tener pelucas. Esto lo digo en tono de humor, pero es verdad.
Sí, sí.
Es cierto que los jefes de la Vendée eran peluqueros. Bueno, la Vendée, año 1792, pues figuraron los años que Francia está sin guerra civil. Si en España se habla de esto y resulta ridículo, de la guerra civil, si resultó ridículo en España oír la frase de Santiago Carrillo, se oyen ruidos de sable, para asustar a los españoles con una guerra civil imposible, pero para que aceptaran la transición, que aceptaran la traición de todos los partidos de la izquierda a lo que venían diciendo 30 o 40 años antes, desde la guerra civil española. Bueno, pues esto es así de ridículo, suena mucho más en Francia, guerra civil en Francia, eso no se puede ocurrir nada más que a unos muertos de miedo y de poder. Ya han perdido el poder. Entre la que declare la guerra al yidaísmo, a los yidaístas en Siria, y ahora que digan que puede llevar a la guerra civil. ¿Qué te parece, Almudena? Bueno, que pueden llevar a la guerra civil en Francia. Pues si esto en Francia, bueno, es para echarlos de Francia al que amenace con esto. Han perdido todo. Ya están en el pleno ridículo. Dime, Almudena, bueno, tu opinión.
Bueno, es que yo coincido absolutamente. Yo creo que esta es una butad típica de campaña electoral de una clase política absolutamente mediocre. Lo que está haciendo es una apelación al voto del miedo para intentar frenar precisamente a Marine Le Pen. Yo creo que detrás hay que el Partido Socialista francés está hundiéndose, algo paralelo a lo que parece que podría suceder aquí en España con sí. el Partido Socialista Obrero Español, sí. y que ha sucedido también en otros países, en Italia también desapareció, etcétera, etcétera. El SPD alemán no está mucho mejor. Y yo creo que, entre otras cuestiones, estos partidos socialistas desaparecen por cosas como estas. Desaparecen por cosas como estas porque, al final, la apelación al miedo frente al rival yo creo que no funciona. La gente lo que quiere oír son propuestas, no quiere oír apelaciones al miedo. Ahora hablo desde un punto de vista estrictamente de comunicación. Esto se ha visto en España muy claramente. Fijaos, en las elecciones municipales, cuando Esperanza Aguirre apelaba al miedo frente a Podemos,
sí, sí.
y Cristina Cifuentes, que no lo hizo, sacó más votos que Esperanza Aguirre sí. en el municipio de Madrid.
Sí, sí.
Y es que a este tipo de políticas tú no puedes ir con el miedo, cuidado que vienen. Algo que en España, por cierto, introduce el PSOE con el famoso Doberman de Felipe González.
Claro.
Pero es algo a lo que recurren sistemáticamente. Yo creo que viene un poco de la dialéctica amigo-enemigo, ¿no? Del pueblo no pueblo, amigo-enemigo. Y es a lo que recurren tradicionalmente los partidos socialistas. Pero claro, es que al final no hay quien los salve. Bueno, una butata electoral, una tontería que podía haber dicho Albert Rivera. ¿Yo qué quieres que te diga?
Eso es la pura verdad. Bien. Siguiendo el análisis francés, sí, creo que la coalición de todos los partidos ante el FN, el Frente Nacional, que dirige Marine Le Pen, con muchísima más habilidad que su padre, fundador del Frente Nacional, pero la habilidad de ella estriba en algo muy sencillo, que ya no es dogmática. Esto es lo que no comprende la mayoría de la gente. Yo soy un revolucionario, yo no tengo nada que ver con el Frente Nacional. Yo me he opuesto, no encontré en mi vida a nadie que se sitúe a mi izquierda tratándose de libertades. Por tanto, a mí no hay nadie que pueda decirme ni simpatía, ni con FN, ni con SOS, ni con nadie. Y digo literalmente que el FN ya no es un partido de extrema derecha. Solo los que no piensan, que están llenos de prejuicios, el origen fue de extrema derecha. Pues como la Falange Española, pues extrema derecha, pues no, señor. Un partido que es capaz de recoger en unas elecciones donde está enfrente de él el Partido Socialista o el Partido Republicano de Sarkozy, y es capaz de recoger el 43% de los votos en una primera vuelta en una de las regiones más desarrolladas del norte, el Paso de Calais, la Picardía, en Francia. Hay que conocer muy bien esos países, ese país, para darse cuenta de lo que significa el triunfo tan extraordinario que Marine Le Pen ha obtenido con su partido en el norte y en su antípoda del sur, en la Costa Azul. Pero qué casualidad, porque hay primero una inmigración, como sabéis, en el Paso de Calais extraordinaria, porque se quedan allí esperando, uno pasar al Reino Unido, otros se quedan, y hay una inmigración extraordinaria. Y en la Costa Azul, no digamos, En los Alpes, Costa Azul, es que las regiones son muy grandes, porque desde la Costa Azul comprende desde los Alpes hasta los Pirineos, hasta españoles, hasta Perpiñán. Bueno, pues arriba ha tenido el 43% de votos. Abajo, su pariente, su sobrina Marion, una mujer de 26 años. Si esto no, esa mujer no puede saber nada. Pero no es el símbolo, ella representa y ha pronunciado palabras sensatas. Yo veo las que hay entre comillas y son bien, no son ridículas como las de los españoles. Están diciendo y está describiendo una ciudad atormentada por la enorme cantidad que hay de migrantes, como en Niza, y a sus rivales lo ha hecho polvo. O sea, ha ganado Esta señorita, que tiene nada menos que 26 años. Eso no puede ser de extrema derecha. No se puede votar un 40% cuando está en liza Partido Republicano y Socialista y hay una libertad de expresión sin tacha como es la francesa. Eso no tiene nada que ver con el triunfo del nazismo o del fascismo en los años 30. El fascismo italiano mucho antes, fue en los años 20. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Y por qué este triunfo? Porque hay una cobardía latente en toda Europa y también ya en Francia, de no llamar a las cosas por su nombre, de ir desdibujando los perfiles de todos los valores morales y sociales. No tienen perfiles, todo es redondo, chato, ya no tiene aristas, todo vale, todo. Eso se llama la moral de la socialdemocracia. Esa socialdemocracia no es la típica o exclusiva ni de la socialdemocracia alemana, ni de la de Kerensky en Rusia, ni la del Partido Socialista Español. No, no, no. Esa socialdemocracia es el abandono de la verdad y de la moralidad. Abandono por completo. Y como no se puede sustituir por el caos, ha sustituido, por ejemplo, cuando tú te has corregido, Tierno Galván, era socialdemócrata. Uh-huh. Cuando Tierno Galván introduce el condicional, yo diría, delante de mí siempre le respondía, ¿y por qué no lo dices? ¿Qué te impide decirlo? Pues yo diría el miedo a decir la verdad. Si dice, yo diría, eso no lo no digo por ti, en ti llega como una rutina, una costumbre, pero el miedo de Tierno era tan grande, que ahora recuerdo en Francia, en Estrasburgo, yo designo dentro de la Plata Junta, antes de la Plata Junta, dentro de la Junta Democrática de España, designo y voy a ver a Tierno Galván para que asista a la reunión que hemos sido invitados en Estrasburgo y que allí, después de que yo pronuncie el discurso dentro al Parlamento en la sesión, él fuera del salón del Parlamento, pero dentro del recinto de Estrasburgo, que dirija una conferencia de prensa. Primero me exigió que le pagara, que le diera yo, si le retiraban el pasaporte, 300.000 pesetas mensuales, que se lo firmé y se lo di. Eso es para que sepáis quiénes han sido vuestros líderes, que pedía 300.000 en el caso que le retiraran el pasaporte. Pero a eso no voy. Yo pronuncio el discurso dentro, con un éxito enorme. Salimos y le toca la conferencia de prensa a Tierno Galván. Enrique Tierno Galván empieza la conferencia tal como estaba designado. Y allí estábamos toda la Junta Democrática. Y toda la prensa, televisiones, radio, pero más de 150 o 200. Y empieza Enrique Tierno diciendo, bueno, yo diría que somos unos amigos, hemos creado esta reforma para llegar a un acuerdo. Lo interrumpo en el acto. Y digo, señor Tierno, muchas gracias. Continúe la conferencia de prensa, señor Cosío, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla. Eso hice con Tierno. En el acto lo callo, porque era un cobarde imposible.
Yo tengo una pregunta, don Antonio. Entonces, quizá lo que se está rompiendo, porque el lenguaje políticamente correcto, que es de lo que está hablando, en el fondo lo que impone el consenso, el pensamiento único, sí, da la impresión que está quebrando absolutamente en toda Europa y que, por ejemplo, el Frente Nacional es un partido que viene a romper con ese lenguaje políticamente correcto y por eso conecta directamente con la sociedad francesa.
Dice la verdad y tiene éxito no por ser de extrema derecha, sino porque está afrontando la verdad y dice la verdad. Entonces, dice lo que ve y lo que piensa.
Y entonces una segunda cuestión, porque claro, luego están los populismos. Los populismos se caracterizan precisamente por hacer un diagnóstico absolutamente certero, claro, sencillo de la situación.
Con una diferencia.
Pero luego ofrecen recetas muy malas.
No es eso. Es que
por eso le pregunto.
Es que no existe populismo sin demagogia.
Claro, por supuesto.
Y la demagogia es lo que se interpone entre el lenguaje y la realidad descriptiva. El lenguaje no puede describir la realidad porque se interpone la demagogia.
Uh-huh.
Y lo que está sucediendo en Francia con el FN, ojo, es que está reduciendo su demagogia a una velocidad enorme. A medida que va aumentando su potencia electoral, va disminuyendo la demagogia de Marine Le Pen.
Luego sería un verdadero partido antisistema, en el sentido de romper el consenso.
Salirse del euro,
claro.
Salirse de Europa, es decir, romper el consenso, por supuesto. Uh-huh. Entonces sigue utilizando bastante demagogia, pero menos de la mitad que a su padre.
O sea, que va mejorando en ese sentido.
Sí, y yo no lo considero ya de extrema derecha. Yo considero que hoy es un partido de derechas que está compitiendo ¿con quién? Con Sarkozy.
Sí, claro. Que sería una derecha más políticamente correcta.
Una derecha socialdemócrata.
Exacto, la derecha, el Partido Popular.
Rajoy, claro, una derecha socialdemócrata.
Vale, pues es que bien, tenía la duda.
Pues quiero decir nada más que el fenómeno francés hay que seguirlo muy de cerca,
claro.
Porque puede servir de lección histórica porque hasta ahora en todos los movimientos populistas, y en Francia tiene una tradición enorme de ellos, que empezó con el general Boulanger, luego han sido con Pujade, el pujadismo. Uh-huh. Si es que podía repetir aquí todos los fenómenos que rozaron la extrema derecha. Boulanger no dio el golpe de Estado que se quería, que se esperaba de él, en el siglo XIX. Uh-huh. Ya. Y todos los populismos en Francia tienen el mismo derrotero, salvo el FN. Es la primera vez que un partido populista de extrema derecha ha derivado de forma natural y sin sobresaltos. Claro que de sobresalto ha sido la pelea del padre y la hija.
La familia, sí, claro.
Claro, pero que ha llegado a ser un partido respetable, porque esta señora no piensa atacar ni disminuir las libertades. Marina, en FN, en su programa, no hay hoy ningún síntoma fascista. Pero en sus discursos de hace 10 años sí lo había. Yo sigo muy atentamente lo que pasa en Francia, porque debo mi formación cultural, sobre todo, más que a España, debo a Francia.
Sí, ya, por eso antes. Aprovecho y le pregunto, porque usted sabe muchísimo de esto y yo quiero aprender.
¿De Francia?
Sí, claro. Por sí. Supuesto, a mí me parece que en estos momentos quizás sea la clave de toda Europa, Francia. Yo más que Alemania.
Sí, bueno, además Alemania es que es tan excepcional que todavía continúa la excepción, que perdió la guerra y eso no lo olvida nadie. Y no lo olvida ni Estados Unidos ni nadie. Tratan con Alemania como una persona a la que están ayudando porque perdió la guerra. Y para olvidar el hitlerismo. No, no. Eso está en la cabeza de todo el mundo.
Uh-huh, así es.
Alemania no puede liderar nada, no, por esa razón.
Francia.
Y se ha visto en la crisis con Grecia. El complejo de culpabilidad que tenía Merkel. Eso se ha visto claramente. Uh-huh. En fin. Vamos a pasar, si quiere, a noticias españolas. Aunque esta de Francia merece la pena seguirla. Yo mañana voy a estar muy atento. Creo que al final puede ganar Sarkozy, porque se han aliado todos contra el Frente Nacional. Y es muy difícil. Es posible que gane alguna región. En el norte puede ser que la gane. Yo dije aquí que ahora para el FNE es importantísimo esas dos regiones donde tiene una situación superior al 40% de los votos en primera vuelta, porque si ahí gana, que es fácil, puede ganar. Entre los dos presupuestos de las dos regiones va a tener 6.000 millones de euros. Y eso sí que da una fuerza al partido que hasta ahora no tenía.
Hombre, claro.
Entonces, que le puede dar una fortaleza tan grande que lo convierte ya en un partido estabilizado con el que la derecha se va a identificar. Va a ser el partido de la derecha, conservador, pero el que va a tratar de que en Francia acabe la inmigración indiscriminada y la... Uh-huh. Y desde luego... va a ser la referencia a todos los movimientos extremistas del Reino Unido, como el UKIP,
¿no?
El UKIP va a ser la referencia en Italia, también la extrema derecha, y a los levantamientos de extrema derecha que hay en Austria, en Inglaterra, en Hungría,
sí.
Yo creo que va a ser la referencia. En fin.
Bueno, pues ponemos música y volvemos en unos momentos. Ustedes, como saben, en los programas anteriores, hablando de la realidad política española, hemos estado tratando comentando los artículos que aparecían en El País sobre los candidatos al gobierno. Hoy en la página 13 aparece igualmente el de Mariano Rajoy, titulado 20 millones de razones. Bueno, pues debido a la vaciedad que lo caracteriza y a las frases hechas que no dicen nada, vamos a obviar comentar este artículo. En la página 17 del País, tenemos la siguiente noticia. Ofensiva del PSOE contra la inexperiencia de Podemos. El PSOE ha pasado en menos de una semana de ignorar a Podemos a prestarle la misma atención que a PP y Ciudadanos. Pedro Sánchez aludió por primera vez a un frente anti-PSOE que comparte el interés de debilitar sus opciones de ser presidente, en el que incluyó a Pablo Iglesias junto a las dos derechas. El candidato socialista apela a la experiencia de su partido, que ha gobernado 21 años, frente a la condición de principiante de Podemos. Para trasladar este mensaje, Sánchez sostiene que Iglesias no tiene pinta de ser presidente del gobierno. En la página 16 tenemos: Rivera destaca el papel del rey en Cataluña y critica el de Rajoy. Ha hecho más el rey por Cataluña que el gobierno. Albert Rivera criticó ayer tanto la inacción del Ejecutivo frente al reto independentista como la propuesta de un referéndum por parte de Podemos. El candidato abrió así un nuevo frente en la batalla electoral que le enfrenta con el PP para captar los votantes de centro-derecha, desde que Ciudadanos logró 25 diputados en las elecciones catalanas. Rivera cree que su partido puede discutirle al de Rajoy tres de sus banderas tradicionales: defensa de la unidad de España, lucha anticorrupción y capacidad de gestión. El rival a batir es el PP, dicen en Ciudadanos. En la misma página, Ciudadanos mete a Cataluña en la campaña ante la resistencia del PP.
Bien, como el tema trata de Cataluña, voy a desarrollar algo esta noticia. En cambio, la de ofensiva del PSOE contra la inexperiencia de Podemos es lo habitual de los partidos que tienen la experiencia de gobernar mal y que son muy expertos en hacerlo muy mal, como el PP y como el PSOE, pues siempre critican a los que no han gobernado nunca, que no tienen experiencia. En cambio, sí que voy a comentar algo, el tema de Cataluña, porque Rivera dice que el papel del rey, de este rey, no del padre, de este, de Felipe VI, en Cataluña lo destaca, y porque considera que ha sido mejor y más positivo que el de Rajoy. Debe de ser porque el rey Felipe le encanta ser chofer de Arturo Mas. Debe ser porque le encanta volver sobre sus pasos para darle la mano a quien no quiere saludarlo. Y para decirle: ¿por qué no me saluda? Dice: pues porque no soy su amigo. No, tranquilamente. Este parece mentira que Rivera se atreva a destacar el poder del rey en Cataluña.
Bueno, yo creo que es que Rivera, en primer lugar, lo que pretende es convertir, en mi opinión, a Ciudadanos en el nuevo gran partido del consenso. Una vez liquidado el juancarlismo, cuyo gran partido era el Partido Socialista, que está hundiéndose, el Partido Socialista posiblemente no tenga ni siquiera futuro, yo creo que lo que pretende Ciudadanos es convertirse en el gran partido del felipismo, leticismo, o como quieran llamarlo, a este nuevo régimen de cambiar todo un poco y que todo siga igual. Y yo creo que es a lo que está jugando Rivera. Un Rivera que, por cierto, esta semana se volvió a identificar con Adolfo Suárez.
Uy.
Claro, secretario general del movimiento.
Y del café
y, ojo, y nombrado a dedo por el rey.
Claro.
Ojo, y lo enlazo con este comentario. La cuestión, es decir, lo que está suplicando Albert Rivera ya no es entrar en el consenso donde Ciudadanos ya estaba desde hace mucho y bastaba a ver sus declaraciones, sino convertirse en el gran partido del consenso, sustituyendo al Partido Socialista. Yo creo que es lo que hay de fondo en toda esta cuestión. Bien. ¿Qué opina, don Antonio?
Yo opino que están bastante acertados en lo que dices. Puede haber matices, pero no importa. En la esencia de tu dirección, yo la participo de ella. Pero como se trata de Cataluña, en Cataluña hoy se plantea el tema del voto en las próximas elecciones de una manera tan cruda como se planteó en Italia cuando Gramsci escribía sobre la manera de actuar: cuando hagas lo que hagas, favorece a tu enemigo. En este caso estoy hablando de la abstención. Si hoy en Cataluña, yo viviré a Cataluña y elegí el día de reflexión, y el título Cataluña es España es suficiente. Pero en fin, si no me lo permiten, aprovecho ya para empezar desde ahora Es decir, que si hay unos votantes más obligados a abstenerse, a no votar, son los catalanes. Pero dirá, pero hombre, ¿pero qué estás diciendo? Si es que allí, si no votamos, pues van a votar los que están apasionadamente locos por la independencia. Eso están como una religión, están como un alcoholizado, eso están drogados, eso van a votar como en masa. Si las personas reflexivas se dan cuenta que todo esto es falso, es mentira, y no quieren manchar su honor ni su moralidad, y no van a votar, eso es darle el triunfo a ellos. Pues darle el triunfo a ellos. Es que no es eso. El problema de los principios no tiene en cuenta las consecuencias inmediatas. Porque un principio a largo plazo gana. A corto plazo, claro que puede perder. Pero un principio, alguien que por amor y fidelidad a las personas, lealtad a las instituciones y a las causas, un ciudadano catalán que vote a un partido simplemente para que no gane el separatismo, está haciendo el ridículo. Porque ese partido al que está votando le importa tres cominos lo que está pasando en Cataluña. Lo tiene asumido. No, no. Si es que, en primer lugar, el separatismo no puede nunca, jamás lograr los efectos que pretende. Primer punto. Tranquilos, no votar, que no pasa nada. No tienen valor, ni Arturo Mas, ni nadie de los separatistas, de enfrentarse con la verdad de un español en catalán, allí. No tienen valor. Porque lo que hasta ahora ha sido coser y cantar. Aprovecharse de que los gobiernos españoles necesitaban el apoyo de los políticos catalanes como Pujol o Arturo Mas, y han conseguido todo lo que han conseguido. Pero eso es falso. Pero si separatista es imposible que haya un 40% o un 45%. Eso no existe, es imposible. Esos son oportunistas tácticos. Y todo oportunista táctico pasa al bando contrario a la mejor oportunidad que se le presenta. ¿Qué es eso de creer que es un bloque, ni que los separatistas tienen una religión o una mística? Nada de eso, mentira. Allí en el separatismo catalán está compuesto de dos ingredientes. Primero, corrupción. Segundo, vanidad. Y tercero, catetismo. ¿Pero qué es eso tener miedo? Si eso no pueden dar dos pasos y que nadie lo siga. No habrá separación de Cataluña jamás. Lo he dicho mil veces y lo digo una vez más. Para que Cataluña se separe de España, tendría que haber, primero, una guerra civil dentro de Cataluña. Catalanes contra catalanes. Que los separatistas, que son una minoría, ganen. La guerra civil exclusivamente dentro de Cataluña. Que gane la minoría catalana. Y después de haber ganado la minoría catalana y declarar su independencia, que sus hijos, de los que han ganado, no le exijan a ellos un referéndum como o una guerra civil para volver a ingresar en España. Eso es la locura total. No se puede tomar en serio, yo no tomo en serio a ni un solo nacionalista periférico, porque ya por la definición, como yo le llamaba cuando estaba en la oposición, nacionalismos periféricos, autonomías periféricas. Eso de la periferia, ¿qué quiere decir? Que no pueden separarse jamás, porque necesitan orbitar en una periferia. ¿Igualdad? Claro que sí. Igualdad ciudadana. Igualdad de territorio, jamás. Eso no se sabe lo que es. Igualdad de personas. Territorio, diálogo de territorio, ¿estáis locos? Abstención a toda persona que tenga principio, sabiendo que en Cataluña es donde vamos a demostrar la teoría y tesis de Gramsci. Ahora la repito.
Don Antonio, ¿le puedo hacer dos preguntas? Sí. Ejerciendo un poco de abogado del diablo, aunque yo ya adelanto que considero que el 20 de diciembre es un día estupendo para irse a hacer las últimas compras de Nochebuena.
¿Y no votar?
Le diré, no voy a ir a votar, por supuesto.
No, pero en Cataluña.
Pero le preguntaría dos mantras. Uno, hay mucha gente que cree que es mucho más efectivo el voto nulo o el voto en blanco que la abstención. Y esto es algo que hay que desmontar. Y luego el mantra que se ha instalado en la mente de los españoles de que la votación es una obligación y no un derecho.
Bien.
Yo creo que esas dos cuestiones son nucleares.
Bien, voy a contestar rápidamente. Uno, el voto nulo, por definición, se deposita en la urna. Por tanto, cuenta como participación. Dos, el voto en blanco hay que meterlo en la urna. Por tanto, cuenta como participación. Aumenta la legitimidad del que salga elegido. Esos votos favorecen al que gana. Nada más. Segundo tema. Me has preguntado, primero lo del voto nulo, lo del segundo, ¿qué me has preguntado?
No, yo le he preguntado que hay mucha gente cree que votar es una obligación. Ah, bien, de hecho, bien, te llegan a decir, es que si no votas no tienes derecho a protestar. Esto te lo dice la gente de la calle.
Si votas, no tienes derecho a protestar porque tú has votado, has apoyado. Protesta contra ti mismo. Que te eres un idiota, un imbécil que te equivoca siempre que votas. Pues protesta contra ti mismo. En cambio, el que no vota, ¿qué responsabilidad va a tener si él no hace nada para que tengan unos gobernantes tan imbéciles y corruptos como los que hay? No puedes culpar al que no vota. Ese por lo menos es sabio. No se pringa. No se mancha las manos al meterle en la urna. Y mucho menos si le ponen esos señales de alquitrán negra, como en los países latinos, que se manda o tinta negra para votar.
Recientemente.
No sé bien cómo lo hemos visto por ahí. Bien, derecho. Hay países como Italia y como Bélgica y como España con Franco que votar era obligatorio.
Suiza,
bueno, pues sí, votar, y Italia y Bélgica, votar es obligatorio. Donde el voto es obligatorio, eso solo es antidemocrático. ¿Cómo no respetan la libertad de la gente que pueda votar o no votar? ¿Cómo no respetan? Entonces, si lo hace obligatorio y después de eso hay una gran abstención, ¿qué pasaría si suprime? Pues que la abstención aumentaría. Porque hay gente que cree que es un deber. Bien, si se coge cualquier manual del mundo que no esté escrito por un propagandista, heredero de los propagandistas franquistas, dirá que el voto es una conquista de que se hizo al final del 19 sobre todo, y el siglo XX, una conquista de un derecho político. El voto es un derecho político. Bien, lo que es un derecho no puede ser un deber. O sea, sí, lo que dice que es un deber es que no tienen derecho a votar, tienen la obligación de votar. Pero el derecho a votar implica que puedes usarlo o no usarlo. Tú eres propietario de una casa y como eres propietaria tienes el derecho a venderla y puedes venderla o no venderla. Pues el derecho de voto es lo mismo. Tienes derecho de voto y puedes utilizarlo yendo a votar o no utilizarlo ese derecho y no votas. No, eso son verdaderamente falacias. Lo más peligroso es la objeción que dice que ¿de qué sirve? Esta es la objeción de verdad. ¿Para qué tanto tiempo, tantos esfuerzos, tantos años en decir que abstención, 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 si no sirve para nada? Si estos son tan granujas, te dicen ellos, ¿eh? Uh-huh. Los gobernantes son tan granujas, tan cínicos, que les da igual si en vez del 50% de los votos salen elegidos. Los que votan y acuden a la urna, por ejemplo, es una cuarta parte del 25, ¿qué crees? Que uno que sale elegido con la mitad más uno de los votos, que tiene mayoría absoluta, por tanto, con el 12% del censo electoral, ¿qué crees? ¿Que va a dimitir?
No.
No, le digo, no, yo lo que digo, lo que creo es que tú eres tonto. El que me diga eso, le digo, tú eres idiota, tonto. Tú no tienes idea de política ninguna. Porque la política, el poder, el voto, lo que proporciona son dos cosas, que se llama autoritas y potestas, autoridad y poder. Si tú le quitas, si te abstienes, y el que sale elegido no consigue tener por lo menos el 50% de los votos, ya carece de autoridad. ¿Y qué pasa? Te dirán el mismo, el que no sabe, y te sigue diciendo no, el cínico, que disimula su cinismo con el realismo, pero si no sirve para nada, soy unos románticos, no, nada. ¿Qué pasa con el 50%? Pues no tendrá autoridad. ¿Y qué? Pues sigue como tiene poder, porque la ley sí que tiene legalidad, aunque no tiene legitimidad. Es lo que tú dices. Sí, digo que no tiene legitimidad, pero sí legalidad. Le importa un tres comino, ¿sí? Vuelvo a decirle, tú eres tonto, perdido el que razona así. Porque no sabes que cuando un gobierno carece de legitimidad, aunque tenga la legalidad, está perdido. Porque ya no está sostenido por la rutina de los votos, sino que cualquier accidente, incidente no previsto y ni siquiera voluntario, cualquier, una lluvia torrencial de la naturaleza, bueno, pues eso, a un gobierno que no tiene legitimidad, lo tumba, la lluvia lo tumba. Es que sois tontos, es que no examináis la historia ni la conocéis, es que solamente queréis lecciones delante de vosotros mismos, no sirve de nada la historia, ni sabéis lo que es la legitimidad, ni lo que es un gobierno. Para tener autoridad legal tiene que tener también autoridad moral. Y si la pierde, la otra está expuesta a cualquier riesgo, cualquier scratch, ese que le, esas chicas que se desnudan en una iglesia y no les pasa nada, ¿verdad? Muy bien. Pues que suceda eso en un gobierno que ha obtenido, que está gobernando con el 12% del censo electoral. Veréis lo que le pasa a un gobierno si se presenta en la sede de gobierno esas chicas amantes de los abrigos, no, de los piel, de los animales con pieles de abrigo, y se presentan desnudas, ¿verdad? ¡Cae el gobierno! Eso es inconcebible, nadie lo sabe ni lo piensa, porque no, nadie lo imagina. Todo el mundo ve las fotografías de la vida. Nadie ve la película de la vida. Y una fotografía de la vida, pues no, ahí no pasa nada. Pero es que no te das cuenta que eso es una situación transitoria. Si tú no votas hoy, no votas en Cataluña, ¿para qué? Pues que se envalentonen los catalanes, que se envalentonen, que metan la pata, ya veréis lo que les pasa. Venga, dejadlo, si no hay peligro ninguno. Yo voy a Cataluña, ¿qué voy? A enfrentarme con los catalanes. ¿Qué creéis? ¿Que eso da miedo? ¿A quién le puede dar miedo eso? ¿A esos catalanes que cuando está el viento del poder a su favor se crecen y en cuanto vienen les vienen un poco de amenazas desaparecen y se ponen a colaborar sea con Franco como Alfonso XIII o Cambó o Pujol o Tarradella o todos? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo temerle a unos oportunistas de ese tamaño? No, no hay que temerle. Hay que acompañarme a mí a la plaza de San Jaume el martes. El martes sabré la sentencia. Y os aseguro que aunque solo me dejan 3 días para reavivar también las ganas de ir a escucharme allí en Cataluña, aunque eso es mucho más difícil que antes porque nos dejan solo 3 días, yo iré. Hablaré en Cataluña si la sentencia es favorable. Y si no es favorable la sentencia, me reuniré con 200 personas a almorzar, con 200 personalidades de Cataluña, agradecido al gesto que he hecho, para preparar un acto mucho más importante en cuanto podamos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, en la primavera. No nos rendiremos, no tenemos miedo ninguno al soberanismo, y ninguno. Y la abstención es lo único que cabe y que tiene dignidad precisamente en Cataluña. Allí, en Cataluña, no votéis. Que si votan los separatistas, que voten. Que ganen los separatistas, que ganen. ¿Y qué? ¿Qué creéis? ¿Que van a ellos saber si les da miedo a ellos ganar? Ponerlos al frente de una victoria. Salen corriendo. Pero si tienen pánico de ganar. Pues no lo veis que ni siquiera se atreven a ponerse de acuerdo para elegir a Arturo Mas, a un corrupto. ¿Pero qué miedo os puede dar que un corrupto presida la Generalitat? ¿Qué quiere separarse? Que se separen. Venga, a ver qué hacen. ¿Desenganchar? Venga, que desenganchen. Pero que no veis que es mentira todo, faroles. Y vosotros asustados, a vuestra casa, vamos a nuestra urna. No, 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 vamos a votar a Rivera. ¿A Rivera? Si Rivera es el último que tenéis que votar. ¿Por qué? Porque os ha traicionado. De manera que se hace un nombre y una fama dentro de Cataluña y tiene mérito por defender la unidad de España. Y tan pronto como le habéis dado un poquito de oxígeno, se coge su balón de oxígeno, se viene a Madrid, recorre España sin parar, para ser presidente del gobierno español. ¿Qué creéis? ¿Que si fuera elegido presidente va a ocuparse de Cataluña? ¿Pero es que creéis que un presidente tiene ese poder? Pero si eso depende de las oligarquías que lo van a gobernar. ¿Cómo? ¿Cómo en Cataluña? No seáis tontos. No votar. No, en Cataluña precisamente no votar. A eso voy a Cataluña. No para que no se vote. Eso lo doy por presupuesto que toda persona digna pues, no debe de votar. Último argumento. ¿Qué prefieres? ¿Ser una persona digna, no participar en un fraude, en una trampa, una mentira, en una corrupción? ¿Prefieres no participar en eso o hacerte la ilusión que estás contribuyendo con tu voto a gobernar Cataluña, España, Europa, el mundo, a ser un personaje histórico. Pero qué pobre hombre eres. ¿Pero qué te crees? ¿De qué sirve tu voto? Si tu voto no sirve de nada, haces lo que quieren de él. Si fuera un momento histórico, venga a la calle. Conquista las libertades que no tienes en la calle. A ver si te atreves. No te atreves, entonces por eso vas a votar. ¿No sabéis que con Franco se votaba? ¿Qué creéis? ¿Que se votaba por miedo? Algunos quizás, la mayoría no. Se votaba con Franco, igual que ahora, listas de partido. Y tres tercios. Era la familia, los sindicatos y el municipio, los tres tercios. ¿Pero qué sois hoy vosotros? Herederos del franquismo. Si no sabéis lo que es la libertad, ni la conocéis de vista ni de oídas. Libertad política colectiva, pero ¿qué referéndum? ¿Qué constitución tenéis vosotros? ¿Quién os ha dado la constitución? Cuatro, cinco, seis personas que la hicieron de manera oculta en las cortes, sin elecciones a cortes constituyentes, una legislativa franquista, con arreglo a una ley franquista, y os dan una constitución, ahí está. Esta es la constitución, votar sí o no. ¿Y sabéis quién vota? Con un entusiasmo loco, ¿quién desborda todas las previsiones? Esa constitución oligárquica, falsa, mentira, antidemocrática. ¿Sabéis quién está entusiasmado? Os lo diré. El pueblo catalán. Vota más del 82% de la constitución. El que más de toda España. ¿Qué quiere decir? Pues que es el más oportunista. Pues venga, enseñálemos la cara de la verdad. Verás tú a estos soberanistas si les damos... Sí, miedo. Miedo de la verdad. No de las armas ni de las guerras civiles. Miedo de la verdad. Y miedo de, mucho más que de la verdad, de la libertad, que es lo que ellos tienen. No son libres ni quieren que lo seamos los demás. Por tanto, os veré en Cataluña, lo diré todos los días. Y hoy la consigna es no votar, sobre todo en Cataluña.
Se han oído a don Antonio, no voten, y sea la vista favorable para nosotros o no, igualmente esperamos que se reúnan con nosotros el día 19 en Barcelona. Bueno, pues muchas gracias, Almudena.
Un placer, he aprendido un montón.
Yo también, por tus aportaciones. Sí.
Granchi dice, si una decisión tuya, hagas lo que hagas, favorece a tu enemigo, haz lo que tú debas hacer en tu propio beneficio, sin pensar a quién favorece. Claro. Eso pienso yo. No hay que votar. ¿A quién favorece a tu enemigo? Bueno, tú cumple con tu deber.
Claro,
sí. Son palabras literales de Granchi.
Votar es participar.
Es así. Bueno, pues esperamos tenerte pronto entre nosotros.
Por eso quiero hacerlo nuevo. Todos los días. Todos los días, todos los días.
Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Mañana continuaremos comentando la actualidad nacional e internacional y contamos con ustedes, como siempre. Que pasen un buen día.